Herrera en COPE.
Estar informado.
A los buenos días, Antonio R. Naranjo. ¿Qué tal?
Buenos días, Barbosa.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Oye,
por
sí.
Por allí, el cuartel general también, ¿no? Recogidito.
Sí, limpio, bueno, aquí estamos, sin novedad. Tenemos al jefe aquí puesto en la pantalla, que nos mira como si fuera el gran hermano.
Vigilando, el cogote. Aquí,
que te mira como una talla de Semana Santa, te persigue con los ojos así.
Con y su dice, pañuelito.
Como cualquiera se equivoca aquí, madre mía.
Sí, entre la Gioconda, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Un poco Gioconda, lo que pasa es más grande, porque la Gioconda te tienes que acercar para verla. Además, bueno, yo no sé si habéis estado en el Louvre, pero es que eso es un espectáculo. Yo no sé, un cuadro tan pequeño en una sala tan llena de gente. Pero bueno,
esto es una bulla que dicen aquí, una bulla de Semana Santa.
Exactamente. Esto de Herrera sí que se ve bien, ¿eh? Porque han puesto aquí un estudio que parece una nave espacial. O sea, que el único problema es que seguimos sin saber cómo va lo del aire acondicionado y lo mismo pasamos mucho calor que frío.
Yo paso calor aquí.
Yo como soy vago de naturaleza ya, como esté me conformo ya. Y ya está, pero que cada día es una aventura. En fin, ¿qué se cuentan los oyentes, Antonio?
A ver si lo adivina usted, señor Barbosa, con la perspicacia que le caracteriza.
Pues uno de los temas principales, porque le hemos dedicado la primera media hora de tertulia, seguramente Castilla y León, ¿no?
Bingo.
A ver, como yo tengo a la gente ya calada.
Sí, sí, si te parece. Luego hay muchas cosas porque los oyentes de Herrera en COPE les preocupan un montón de cuestiones distintas. A ver si nos da tiempo a repasarlas hoy, pero empezamos por lo de Castilla y León y cómo ven el acuerdo entre el PP y Vox y también la respuesta de la izquierda al mismo. Empezamos por José Luis desde Andalucía, Antonio de Getafe, Cristina de Valencia y María del Pino desde Gran Canaria.
¿De verdad el gobierno va a hacer un cordón sanitario a unos 6 millones de españoles que ya o han votado o piensan votar a Vox? ¿De verdad el gobierno, al gobierno le sobran 6 millones de españoles?
Lo único cierto es que en España el PSOE está gobernando nefastamente, haciendo de los españoles que se enfrente, y en cambio en Madrid y Andalucía están gobernando el PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox y van muy bien.
Muy bien por Mañueco, por lo menos gobernará el sentido común con el PP y Vox. Veremos cómo el contrasentido era PSOE y Podemos. Entonces, oye, está muy bien que se unan para gobernar, que cada uno ceda en lo que tiene que ceder.
¿De verdad? ¿Es que pedir un cordón sanitario como ha pedido algún miembro del gobierno y como piden muchos miembros del gobierno, es que es antidemocrático? Porque son muchos millones de españoles los que votan a Vox. ¡Qué barbaridad! Pues que sigan así, que lo tienen claro, pero que les recuerden siempre que ellos pactan con Bildu.
Esta idea, Sergio, del cordón sanitario improcedente es muy recurrente. Luego, si escuchamos a ambos oyentes, ya verás cómo sale de nuevo.
Ahí está el tema, ¿no? Si hubiera un partido de ultraderecha o Vox en un momento determinado empieza a decir determinadas cosas que no tienen ni medio pase, pues seguramente no habría debate. La historia está en si con lo que ha dicho Vox hasta ahora se puede hablar de un partido de ultraderecha al que hay que vetar, y no al partido, sino a sus votantes, siendo tantísimos votantes. Y recordando un poco la lógica de lo que se decía en Cataluña. Decían, bueno, sí, esta gente será supremacista, xenófoba, radical, todo lo que tú quieras, pero son 2 millones de indepes en Cataluña sobre una población de 7 millones.
Hay que buscarles encajes.
Claro, hay que buscarles encaje. No puedes ignorarlos. Habrá que hablar con ellos. Bueno, pues esa lógica habría que aplicarla a los 3 millones, 4 o lo que acabe teniendo Vox de votantes, digo yo.
Y si os fijáis, Sergio, por los oyentes a los que acabamos de escuchar, votantes o simpatizantes tanto del PP como de Vox, era algo que tenían más que asumido, que llegaría un momento, a raíz sobre todo del hundimiento de Ciudadanos, que PP y Vox pasarían de entenderse en los parlamentos a entenderse en los gobiernos, y le han quitado todo el dramatismo, y es lo que tiene que terminar de hacer la dirección del Partido Popular, que por cierto ayer Feijóo, con la excusa de que tenía un comité de dirección de aproximadamente, pues podría haber durado hora y media, 2 horas sobre las 10 que duró el debate de investidura de Castilla y León, pues no estuvo allí en las Cortes de Valladolid y su espacio lo ocupó Santiago Abascal.
No, pero fíjate, eso está muy pensado. Tres de cada cuatro votantes de la derecha, tanto de PP como Vox, 3 de cada 4 quieren gobiernos de coalición entre los dos partidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ven casi como afines, como hermanos, como socios. Otra cosa es lo que hagan los dirigentes, pero el electorado lo tiene bastante claro.
Pero claro, Jorge, si es que a lo mejor el padre ha votado al PP y el hijo ha votado a Vox, si es que son familias, si es que antes se votaban, si es que... ayer lo dijo el portavoz de Unión del Pueblo Leonés en las Cortes de Castilla y León durante su discurso, que dice, pero si es que vuestros votantes son, no es que sean más que primos hermanos. Y es que hasta antes de ayer los votantes de Vox, o muchos de ellos, votaban al PP.
Los cordones no se hacen a los partidos, ni mucho menos a los votantes, se hacen a las ideas. Entonces tú llegas a un pacto o sobre un programa compartido, es decir, esta es nuestra hoja de ruta, estamos de acuerdo en esto, cada uno sacrifica sus postulados de máximos y llegamos a un... pues eso es la política, a un programa compartido. Y eso es la política, y eso es lo que vamos a ver. Por eso Mañueco reivindica su derecho a ser juzgado por sus acciones, no por las etiquetas que te pone el adversario.
De todas maneras, Sergio, sí que es llamativo que al PSOE le preocupe mucho el auge de la ultraderecha, pero no lo suficiente para abstenerse y permitir que prosperen gobiernos.
Sí, es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que parecía que Dudanca fue a la reunión en la que tenía que hablar con Mañueco con ganas de que Mañueco no le tomara la palabra de gobernar en solitario.
Porque su fuero interno están aplaudiendo. Lo que pasa es que no lo pueden reconocer.
Le dijo buenos días, le dijo corrupto. Y el otro ya cogió y dijo, pues bueno, pues nada, pues hasta luego. Es lo que hay.
Si os parece, vamos a escuchar otra tanda de mensajes de oyentes sobre este asunto y ya pasamos a otros temas. Son Silvestre de Málaga, José de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos desde Castilla y León y Juan, que también es castellano-leonés.
Es una vergüenza, pero una verdadera vergüenza, escuchar a representantes del gobierno como la Isabel Rodríguez decir que como que el Partido Popular no le ha hecho un cordón sanitario a Vox. ¿Un cordón sanitario? Es que en Vox han matado, han torturado, han robado, han chantajeado, han secuestrado. Entonces, ¿qué había que hacerle a Pedro Sánchez?
Bueno, pues el pacto PP-Vox en Castilla y León resulta que va a acabar con la democracia. Pero bueno, si estos llevan acabando con la democracia los últimos 3 años que está gobernando este gobierno Frankenstein con todas las izquierdas...
¿Por qué decís que Le Pen es, Marine Le Pen es anti... anti-europeísta, también se dice aquí de Vox y bueno, todos estos partidos? O sea, vamos a ver, seguramente Marine Le Pen se siente más europea que ninguno de vosotros. Otra cosa es que no deje de sentirse francesa. Pasa aquí con Vox y tal.
Yo la verdad es que no entiendo a Moncloa ni al PSOE. Es que se piensan que esto es... No sé cómo decirle. Porque supongo yo que será una broma, pero una broma de esas increíble. No lo entiendo. O sea, ellos pueden pactar con quien quieren y les da la gana, y los demás no pueden hacer nada, con el máximo respeto. No lo entiendo.
Pues eso se llama marco mental, ¿no? El decir, vamos a jugar con las reglas que a mí me convienen. Y,
pero es
y
que entonces el Partido Popular no podría gobernar nunca salvo obteniendo mayoría absoluta. Entonces, ¿qué socios le quedan al Partido Popular? O sea, el PSOE tiene todos los posibles a su izquierda, independentistas, nacionalistas, comunistas, y el PP no puede pactar con nadie por mantener la pureza de la sangre.
Yo quería decirle a nuestro oyente sobre Le Pen, no es que sea, o sea, cuando decimos que es antieuropeo el partido de Le Pen o de otros nacionalismos o populismos, no es que sea, es que sobre todo la Unión Europea es un proyecto de superación de las soberanías nacionales. Tú cedes una parte de tu soberanía para llegar a un club de 27 países con el que compartes no solo mercado, sino también otras muchas cosas, legislación, cultura, bien. Por supuesto que hay partidos que se sienten más nacionales que europeos, pero la idea, que y sobre todo lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, de que el nacionalismo hay que embridarlo para que no se te desmande y acabe en un conflicto con las fronteras del que está a tu lado, creo que los europeos lo hemos aprendido suficientemente en el siglo XX y en los anteriores. Por eso es peligroso, a mi juicio, como liberal, pero esta es mi opinión, poner la nación absolutamente por encima de cualquier otra consideración, como por ejemplo la propia democracia. Por eso creo que Le Pen es antieuropeísta en el sentido de que el proyecto de la Unión Europea supone trascender la mera soberanía nacional.
Sobre todo porque guste o no guste, vamos a un mundo en el siglo XXI en el que,
global,
en el que, más,
claro,
que más que países hay que hablar, aunque no guste, pero hay que hablar de regiones mundiales. Y Asia viene por un lado, Estados Unidos viene por el otro. Ya no se piensa,
la libertad.
Se piensa en el Pacífico.
¿Cuánta libertad tienes en tu...?
Claro,
en tu
esa es la historia.
Sí, pero Le Pen,
y el ruso no tiene ninguna.
Le Pen recoge al final un sentimiento que está en parte de la opinión pública francesa, que es antieuropeísta. En España el antieuropeísmo es una postura muy minoritaria. España se ha beneficiado históricamente durante décadas de los fondos de cohesión europeos, ha sido receptora y, por tanto, incluso el antieuropeísmo de Vox, no sé si se podría llamar tal. Es el partido que tiene, bueno, a lo mejor menos querencia por las instituciones de la Unión Europea, sí, pero tanto como que esté abiertamente enfrentado a las instituciones comunes, no. Y en Francia sí que existe ese movimiento, vamos.
Hombre, lo que es incoherente es criticar a Marine Le Pen por... porque critica a la Unión Europea y quiere volver al nacionalismo, y al mismo tiempo criticar a los nacionalistas catalanes o nacionalistas vascos, que son etnolingüistas, claro, y que hablan de una biología distinta. Es decir, no queremos ese mismo modelo para el resto de Europa. Y
la misma ideología.
Sin embargo, estamos haciendo la vista gorda para que se hable solo un idioma en los colegios de una autonomía.
Eso no puede ser.
Eso es lo que hay. En fin, Antonio, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué se cuentan los oyentes?
Hemos picoteado, que sé que te gustan las variedades, sí, sí, en distintos oyentes que nos están... Pues la verdad es que temas que no tienen nada que ver entre ellos, pero sí que demuestran que hay otra agenda de preocupaciones muchas veces alejada de esa primera línea política. Ya verás. Son Andrés de Valencia, que nos hace una alerta sobre las naranjas. Anica, del País Vasco, que tiene mucho que ver con la entrevista que acabas de hacerle, con las normas de tráfico que considera pues un poquito absurdas. Y luego Alejandro, que es un panadero de Castellón, que nos habla de la nueva ley del pan, que seguramente es un tema que dará mucho que hablar.
La Generalitat Valenciana nos ningunea de una manera increíble nuestro producto estrella, la naranja. Por favor, que el resto de España lo sepa, por favor, quién tenemos aquí y quién nos está llevando a este desastre total, por favor.
Con estas leyes nefastas de tráfico, Herrera, me explico ahora por qué tienen mil y pico asesores. Claro, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro para fastidiar a todo el mundo.
A ver, hay dos tipos de pan, el pan común de toda la vida y los panes especiales. La diferencia es que con esta nueva ley, los panes especiales, el IVA sube de un 4 a un 10%, y el pan común que comemos toda la vida, para poder cobrar un IVA de 4%, te obligan a reducir la sal prácticamente a la mitad de lo que se suele poner. Por lo tanto, el sabor sí que se nota.
Fíjate, las cosas del comer, pues sí, la naranja, pues sí, y el pan. Que digo yo, que coche consumo poco, pero pan sí. Y el otro día me pasó lo típico que le está pasando a esta gente últimamente, a la panadería a la que suelo ir. Iba con las monedas justas porque digo, cojo la calderilla, lo que me cuestan las dos barras. Y cuando digo 1,20 me dicen, no, 1,40. Digo, pues espérate que busco más monedas por ahí. O sea, imagen, como decimos, imagen típica de estos días en lo que nos estamos encontrando todos en la calle. Todo está subiendo.
Sí, que no puedes ir con el dinero justo porque
sí, sí, sí. Lo que era habitual, ayer, ya no es, en los últimos dos o tres años ya no es lo habitual. No, puede subir 20, 30 céntimos cada uno en su nivel.
Fíjate, Sergio, es curioso porque varios panaderos han llamado advirtiendo de lo mismo, ¿no? Que según las nuevas normativas se puede producir o un encarecimiento del pan, obviamente, o una reducción del sabor, porque para aplicar un tipo de IVA u otro, las dosis de sal, en fin, y todas estas cosas malísimas, tienen que ser unas u otras, con lo cual también acaba afectando a la calidad.
Sí, la nueva ley del cambio en el pan. Es verdad que hay panaderos que dicen que más que la sal, a ellos lo que les preocupa es la harina. La harina es lo que les haría más daño, que suba de precio o que le cambien el componente, lo que sea, que la sal se notaría menos. Es verdad que hay algunos que dicen que sí, que lo de la sal también tiene su importancia, pero es un asunto que hemos...
El refrán, eres más oso que un día, que un pan sin sal.
Exactamente,
sí,
o sea, no, cualquier cosa sin
eso
sal.
Eso no está tirado por nada.
Cualquier cosa sin sal se queda con menos.
Esto de las naranjas obedece a un vídeo que se ha hecho muy viral allí en la comunidad valenciana, en la que se ve a una consejera del gobierno de Valencia, bueno, diciendo que no importa mucho o poco que las naranjas que están sirviendo en un acto sean valencianas, pero que no lo diga y que no se sepa. Me parece, esto parece el mejor momento, ¿no?, de dejarse el micrófono abierto, la verdad.
Ay, señor. Bueno, ¿y tenemos algo más por ahí?
Tenemos
un poquito de tiempo hoy. Vamos
pues
bien.
Mira, pues otro variadito, las mascarillas, que como bien habéis contado en el programa, a partir del 20 de abril se supone que van a dejar de ser obligatorias en interiores. Y fíjate que nos llama Román desde Zambia, para hablar de este asunto. Luego un santanderino que pone la alerta también sobre el gobierno de Revilla, ya sabéis que ha habido dimisión, en fin, lo has contado también.
Ah, eso es muy buena, sí.
De estas cosas intemporales que a lo mejor merece una reflexión es Rosa María, desde Burgos, es una madre. Y ella nos cuenta su experiencia cuando ella ha llevado a su hijo un poquito pasado de peso al pediatra.
Soy médico, ya lo sabes. Aplaudo la medida de la desaparición de la mascarilla en interiores. Solamente en hospital y en transporte público. felicito la decisión de esos comités de expertos, aunque no existan. Pero de vez en cuando el gobierno acierta.
¿Por qué están retirando y dejando a la población de valles y pueblos sin servicios primarios como cajeros automáticos, oficinas de bancos para poder atender a la gente? Están dejando zonas de 8.000, 9.000 personas sin un apoyo básico bancario, con lo cual hay muchos problemas con la gente mayor, pero en cambio se gasta no sé cuánto dinero en meter internet.
A mí lo que me llama la atención es que los médicos pediatras digan delante del niño: tienes sobrepeso, estás obeso. Desgraciadamente, después de esa consulta, yo he vivido problemas de anorexia en esos chavales en los que se les ha dicho que tenían sobrepeso o que eran obesos.
Bueno, este es un tema complicado, ¿eh? Porque todos los niños no son iguales y efectivamente hay algunos que son más sensibles que otros y cómo abordarlo, ¿no? Porque llega un momento que tienes que decirle, hay que hacer algo, pero se lo tienes que hacer ver, pero claro, depende también de... Hay médicos y médicos y hay maneras de decirlo. Habrá que ver también la sensibilidad del médico, pero... Pero, en fin, las cosas de, ya lo veis, las cosas de los oyentes del día a día, de la gente de la calle que nos escucha, cada uno con sus problemas y sus comentarios.